Escuchaba el otro día al fenecido chef, autor y celebridad culinaria Anthony Bourdain en uno de sus programas decir que a cada persona le hace falta tener un momento donde le dan una paliza, donde sufre un revés profesional tan fuerte que lo sacude hasta los cimientos y que hace falta a cada persona en su vida a atravesar por ese momento. En el caso de Anthony hubo varios, no voy a detallarlos, pero tuvo varios antes de que al final de sus días encuentra el éxito y para lo que nació. Vamos a hablar de Howie Roseman, que es el vicepresidente ejecutivo, gerente general de Philadelphia Eagles, equipo que va al Super Bowl 57. En el caso de él, como casi todos los gerentes generales de la NFL, hay aciertos y hay errores, y errores importantes. Por lo tanto, cuando se evalúa a estos señores, y en el futuro a señoras, uno nunca va a poder hablar de genios, porque es imposible acertar, es absolutamente imposible. Pero dentro de la historia de Roseman hay que destacar aciertos muy inteligentes y muy interesantes que se van a estudiar y se van a empezar a aplicar en la liga. Está empezando a hacer cositas que nadie más estaba haciendo. Para darles un poquito de trasfondo, él tiene 47 años de edad, o sea, sigue siendo una persona joven. Nació en Brooklyn. La familia se mudó a Nueva Jersey, donde él estudió en una escuela muy buena, privada. Desde los 9 años de edad, él sabía lo que quería hacer. No, él no quería ser jugador de fútbol americano. Él se daba cuenta a los 9 años de edad que él no iba a ser jugador de fútbol americano. Su sueño era ser gerente general de un equipo de la NFL, desde los 9 años de edad. Y más adelante, cuando está en la Universidad de la Florida y luego en la Escuela de Leyes de Fordham en el Bronx, le escribe a los equipos buscando champa, buscando puesto, una plaza, lo que sea, lo que estuviese disponible dentro del tema de evaluación de jugadores. Claro, de fútbol americano no sabía tanto para evaluar jugadores. Él tenía más bien una mente para los números. Así que inmediatamente se perfila como una persona que va a ser experto en contratos, experto en el tope salarial, y por ahí empieza la cosa. Todas esas cartas fueron semillas regadas en tierra pedregosa. Solamente Mike Tannenbaum, que en aquel momento era director de personal profesional con los Jets en Nueva York, le dieron una entrevista. Estamos hablando del 1999. Pero no le dio el trabajo, no le dio el puesto. Al año siguiente, y estoy seguro que Tannenbaum tuvo algo que ver con esto, Filadelfia lo entrevista y lo contrata para lidiar con el manejo del tope salarial a partir del año 2000. Y su ascenso en este equipo fue vertiginoso. Aquí ves un poquito el genio y el talento que tiene Roseman, que es un chico muy inteligente, muy trabajador, muy aguzado, muy sagaz, y logra lo que él quiere en poco tiempo. Le tomó 6 años ascender a vicepresidente de Administración Deportiva en el 2006. Eso habla más bien del tema de contratos, supervisa el grupo médico, el grupo de kinesiólogos, el grupo de seguridad, el grupo de emergencia, lo que está por fuera de la parte verdaderamente deportiva. 4 años después lo ascienden al puesto de gerente general como la mano derecha de Andy Reid, con Andy Reid siendo el que toma las decisiones de personal y de nuevo él encargándose de lo demás. Pero eso no quiere decir que no estaba observando lo que estaba haciendo Andy Reid en todo ese momento. Logra que en el plantel del 2010, o sea, el año, primer año que él toma las riendas, ese fue uno de los planteles más jóvenes en la NFL. Lo primero que hizo fue rejuvenecer el plantel, pero aún así ganaron la NFC este en el 2010, ese primer año. Luego, cuando se va Andy Reid al equipo de Kansas City, en esencia se separa de Eagles, lo despide Eagles, Howie Roseman asiste a Jeff Lurie para hallar al reemplazo del nuevo entrenador en jefe. O sea, siempre fue muy fiel a Lurie y eso le valió más adelante. Sabiendo que el que finalmente escogiese, sobre todo si fuese un coach con cierto renombre o con cierta influencia o con cierta capacidad de batallas internas en organizaciones, podría finalmente desplazarlo al mismo Roseman. Pero se daba cuenta que había que contratar un coach, que él no iba a ser el entrenador de ese equipo. Y finalmente traen a Chip Kelly, de las filas universitarias, la Universidad de Oregon, con una reputación de ser un genio ofensivo y hacer las cosas un poquito distinto. En el 2015, Kelly, en esas batallas internas, gana el poderle quitarle a Roseman el puesto de gerente general. Defenestran a Roseman. Literalmente, es como si le quitaran todo lo que te había adquirido por 15 años de trabajo con Filadelfia. Lo titulan vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas, de nuevo, encargado de contratos, el cuerpo médico y el cuerpo de kinesiólogos y todo el dispositivo de seguridad del equipo. O sea, volvió a lo que era en el 2006. Imagínense, 9 años después regresa a la responsabilidad que tenía en el año 2006. Ni modo. ¿Qué hizo él? Lo retiene Jeff Lurie, propietario del equipo. Volvemos al tema de la lealtad, el que Lurie sienta que Roseman es un chico de gran entereza, que tiene los intereses del equipo y de su propietario como prioridad, y es un soldado leal, y lo retuvo. En ese momento, Kelly toma la mejor oficina de la instalación de Filadelfia, y Roseman se va a otra, evacúa su oficina y se va a otra oficina totalmente lejana, no tiene prácticamente contacto con Kelly, obviamente no se llevaban. Kelly le hizo un golpe de estado, así que no iban a ser amiguitos. Y toda la interacción con él era qué tipo de impacto tenía cualquier transacción o adquisición que pensaba hacer Kelly en el tope salarial. O sea, no había interacción alguna con el tema deportivo, ni Roseman se inmiscuyó o se educó en el tema de evaluar talento, que es neurálgico para esa posición. ¿Qué pasa? En el año 2015 a Kelly le va mal. Le va mal porque se le ocurrió despedir a LeSean McCoy cuando todavía le quedaba un poquito en el tanque a ese corredor. La ofensiva se vino abajo. Tuvo marca de 6-9 y en la última semana del 2015 lo echan. Así que, ¿qué pasa con el equipo? Está totalmente decapitado. ¿Qué hace el propietario Jeff Lurie? Llama a Roseman de nuevo y le dice, vamos a armar otra búsqueda de entrenador en jefe. Y ahí buscan a un facsímil razonable de Andy Reid, Doug Peterson, que fue asistente de Reid. Es interesante ver cómo, y lo he dicho antes, en la NFL, las contrataciones a veces son péndulos. Bueno, teníamos a Reid. Vamos a buscar a el anti-Reid. El anti-Reid era Kelly. Kelly no funcionó, hay que despedirlo. Vamos a buscar al otro costado. Algo quizás similar a lo que teníamos con Andy Reid, que fue la última fecha que teníamos éxito sostenido. Vamos a traernos a Doug Peterson. Así que eso fue lo que pasa. Y por supuesto, en ese momento, restauran 2016 la potestad de Howie Roseman para ser vicepresidente ejecutivo y gerente general de Philadelphia Eagles. De nuevo, esta es una persona joven, en ese momento tenía 41 años de edad, que no sabe evaluar talento deportivo. Y él mismo te lo va a decir. Eso no es exactamente su fortaleza. Pero él tiene los suficientes elementos de juicio y suficiente formación de arquitectura, de empleomanía a su alrededor, para poder tomar buenas decisiones. O sea, su punto fuerte es tomar buenas decisiones de valor, que valor implica capacidad deportiva y costo. Roseman tiene una percepción muy fina de lo que se llama valor en la NFL. Y él lo que hace es rodearse de personas que sepan, y él es el que toma las decisiones finales. Y el que tiene la mano en el timón. Y tuvo errores. Por ejemplo, contrató a Carson Wentz por 128 millones en el 2019. De esos 128 millones, 108 eran garantizados. O sea, una locura. Absolutamente locura. En el 2020, en el draft del 2020, se había rumorado que Justin Jefferson iría a Filadelfia. Tanto así que el mismo jugador lo mencionaba. Parece que voy a Filadelfia, estoy muy contento, me gustaría jugar con Eagles. Pero en vez de seleccionarlo, seleccionaron a Jalen Reagor, que aunque era muy veloz, todo el mundo proyectaba que Jalen Reagor iba a ser seleccionado en la segunda vuelta. Bueno, lo seleccionó 21º global en la primera vuelta a Filadelfia. O sea, Filadelfia se excedió, se pasó de listo. Y adquiere un jugador de menor rango. Y por supuesto, hasta el día de hoy también te va a decir Roseman que le encantaría tener la oportunidad de revivir ese draft y seleccionar a Justin Jefferson. Piensen un poquito, un equipo de Filadelfia hoy por hoy con Justin Jefferson, Davante Adams y A.J. Brown. ¡Ay, Dios! ¿Quién para ese equipo? ¡Uf! O sea que ese error no fue fatídico, pero fue un error grande. O sea, les quiero mencionar que, y les reitero, un gerente general jamás va a acercarse a la perfección. Van a haber momentos claros de errores garrafales que son parte de su historial y su legado. Pero ahora vamos a hablar de los aciertos, porque la verdad es que es bueno. Y terminando con el tema de Carson Wentz, cuando finalmente se dan cuenta que cometieron un error craso, Roseman hizo algo muy inteligente, que es cortar por lo sano. Vamos a despacharlo antes de que la reputación de Wentz, que estaba ya muy mal en Filadelfia, termine peor. Donde todavía hay una persona que piensa que lo pueda rehabilitar, esa persona era Frank Reich en Indianapolis, y lo despachan a Colts en marzo del 2021 por una selección de tercera vuelta del draft de ese año y una de primera futura en el draft del 2022 de este año pasado. Y no solamente le costó la salida de Carson Wentz también le costó la salida de Peterson, porque lo de Wentz fue una debacle tal que generó fisuras entre Peterson, Lurie y el resto del equipo. Y el resultado es que, aunque no despidieron a Doug Peterson por causa, porque es un buen entrenador, es como que, ¿sabes qué? Tu estadía acá ya terminó. Tu ciclo terminó. Hay que, como los pañales, si no los cambias con cierta frecuencia, empiezan a oler mal. Y parece que cortaron ahí por lo sano. De nuevo, se requería muchísima entereza tener esos pantalones largos de tomar ese tipo de decisiones ante tus errores. Otra cosa interesante que hizo fue fichar a Jalen Hurts en el 2021 en la segunda vuelta. Un jugador que terminó este año como el líder del equipo número uno en la conferencia nacional. Terminó seleccionado al equipo All-Pro de segunda línea. Para mí, como lo he mencionado en otros podcasts, a través de estas plataformas de Ritmo NFL, de los jugadores más subestimados que hay en la NFL en este momento. Y lo fichan como reemplazo de Wentz, que fue parte de la razón por la cual Wentz se sintió mal con el equipo. ¿Pero por qué me fichan a este chico en el draft? Y empezó a socavar un poquito su confianza, pero en Hurts han tenido una solución tremenda, que hoy por hoy está llevando a su equipo al Super Bowl 57 con un contrato de novato. Así que ha sido absolutamente genial esa selección. Y luego emplea a Nick Sirianni como entrenador en jefe en enero del 2021. Esa selección fue bien interesante, porque Sirianni no estuvo en Filadelfia. De hecho, cuando estaba en Kansas City, porque era amigo de Haley, cuando despiden a Haley y entra Andy Reid, entró Crennel, se quedó con Crennel. Cuando entra Andy Reid a reemplazar a Crennel, lo echan. O sea que ni siquiera Sirianni tuvo contacto directamente con Andy Reid. Y no era parte de ese grupo. Era parte del grupo de Frank Reich en Indianapolis. Pero nunca estuvo con Filadelfia. No es un chico que lo vieron cuando era jovencito trabajar y tenía una idea muy clara de su carácter y su personalidad y su potencial. No. Esencialmente buscaron un facsímil de Frank Reich, que era un facsímil a su vez de Doug Peterson, que era un facsímil a su vez de Andy Reid. Así son las cosas en la NFL. Así se seleccionan personas para puestos importantísimos en la NFL. Hay cierto abolengo, hay cierto estirpe. Y muchos equipos se adhieren a eso. Esa fue una selección importantísima, obviamente. ¿Qué transacciones hizo este año notables? Porque hizo muchas. Les voy a dar tres o cuatro que son tremendas. Primero, contrata a Hassan Reddick. Hassan Reddick estudió en la Universidad de Temple, en Filadelfia, bajo Matt Rhule, curiosamente. Y este año apenas consiguió 16 capturas, digo apenas entre comillas, de las 70 que acumuló Filadelfia para comenzar la liga. Y lo hizo con un contrato prácticamente garantizado de 3 años. Genial. Sabían que tenían una línea ofensiva, defensiva portentosa, sobre todo en el medio, pero les hacía falta un poquito más de pique, de picante, afuera, en la presión al quarterback. Y Reddick les llegó como anillo al dedo después de haber pasado un año con Carolina, con Matt Rhule, y un año también estuvo previamente con el equipo de Arizona. Así que, anillo al dedo. Tremenda contratación. Luego se da cuenta que su rival directo de división, New York Giants, tenían dinero para retenerle, pero querían reconstruir todo el equipo y la arquitectura de salarios del equipo, y se desprenden de James Bradbury. Filadelfia ve a James Bradbury 2 veces al año. Filadelfia sabe perfectamente bien lo bueno que es James Bradbury como esquinero. ¿Y qué hizo el señor Roseman? ¡Pum! Contrátalo. ¿Por qué? Porque Filadelfia estaba harto también de que Darius Slay se encargase de su jugador y su asignación, y ahí no pasase nada, y en otro costado, todos los balones iban para otro costado. Deja ponerme a Bradbury aquí para ver qué van a hacer estos equipos. ¿Por qué ustedes creen que terminaron con 70 capturas? Porque la línea defensiva y los ponepresiones eran muy buenos. Sí, eso es parte de la razón, pero en realidad es porque estaban Slay y Bradbury atrás. Y el quarterback estaba aguantando y comprando tiempo para ver a quién le lanzo. Están todos cubiertos, y ahí venía la captura. Así que, genial. Al frente a Reddick, atrás a Bradbury. Pero ahí no termina la cosa. De hecho, sea de paso, Bradbury termina haciendo esa mancuerna con Darius Slay y es seleccionado, al igual que Jalen Hurts, al equipo All-Pro de segunda línea. Y luego viene la tercera, que fue genial. New Orleans no acuerda con C.J. Gardner-Johnson, es su profundo. Le quedaba un año en el contrato. Y lo que hizo New Orleans es, bueno, no puedo llegar a un contrato contigo, ¿sabes qué? Por lo menos consigo algo a cambio de este último año que te queda, y no me quedo con las manos vacías cuando te vayas el año que viene como agente libre. Así que lo envía por una selección de baja, de quinta, sexta vuelta. ¿Y qué termina siendo Gardner Johnson este año? Bueno, terminó primero en la NFL empatado con 6 intercepciones. Eso solamente 12 partidos porque se ausentó de 5 partidos con un riñón lacerado. O sea que este chico fue un éxito, absoluto éxito. Y creo que se beneficia de tener a Slay y a Bradbury cubriendo también a los suyos. Así que 3 contrataciones para este año. Y no estoy hablando de Ndamukong Suh, no estoy hablando de todos estos chicos que se montaron a última hora para un equipo que perfilaba ser de campeonato. Eso es fácil. Es muy bueno, los consiguió muy baratos, pero eso es fácil. Así que, pero aquí viene la transacción que hizo Roseman, que para mí lo separa del resto. Esto es, como dice Mike Tomlin, mientras todo el mundo juega a damas, este Howie Roseman está jugando ajedrez. Es una expresión de Tomlin, no de Roseman, pero en general dice, yo prefiero jugar ajedrez y no damas. O sea, el mundo es más complicado en la NFL y hay que pensar de manera más multidimensional. Y esto fue lo que hizo en este último draft. Antes del draft, en marzo del 22, Howie Roseman, que para mí delata dónde está parado este equipo. Tenía un montón de selecciones de primera vuelta, en parte adquiridas por el traspaso de Carson Wentz. ¿Y qué hace? Envía la 15 y la 19 a Nueva Orleans a cambio de 5 selecciones. Una de la primera vuelta del año pasado. Se envía 2 de primera vuelta a Nueva Orleans en un traspaso de estrictamente selecciones del draft. Aquí no hubo jugador veterano involucrado. Era pura selección del draft. Envío 2 de primera del 22, las 2 que tengo, se las envío a el equipo de Nueva Orleans y ellos me traen una de este año, el 22, la 18ª global, y además me dan una del 23 de primera vuelta. Y me dirá, bueno, lo que ha hecho es esencialmente tomar una selección de primera vuelta del 22 y pasarla a una del 23. Claro, Nueva Orleans pensaba que le iría mucho mejor. Por lo tanto, esa selección de primera vuelta sería entre la 20 y pico hasta la 32. Howie Roseman vio el equipo de New Orleans y dijo, no, ese equipo no gana 7 partidos. Esa selección va a estar entre las primeras 10 o 15. Esa es valiosísima. Ellos no lo ven así. New Orleans no lo ve así. Yo lo veo así. Ahí está la diferencia en valor que genera no solamente campeonatos, pero excelencia sostenida para un equipo. Y ahí efectivamente hizo el traspaso. ¿Qué hizo en este momento? Bueno, al hacer ese intercambio, necesitaba que New Orleans perdiese. Y dicho sea de paso, la ironía de todo es que en la última semana del 2022, Filadelfia enfrenta en casa, en el Link, a Nueva Orleans. Ya tenía, la idea era tener la primera selección, la primera ubicación en la NFC, incentivo suficiente, había que ganar el partido. Pero ¿qué hace? Se dan cuenta que si le ganan a Nueva Orleans directamente, aseguran la posición 10ª global de la primera vuelta del draft 2023. Eso fue exactamente lo que hizo Filadelfia. Genial. Absolutamente genial. Luego, ahí no terminó todo, intercambiaron la selección número 15 que tenían, la primera vuelta, y 3 picks más bajo a Houston para poder ascender al 13º lugar, y ficharon a Jordan Davis, que es un tackle defensivo de Georgia, que aunque se lesionó por un momento en la temporada, fue una parte importantísima en la rotación. Y tomaron la 18 que tenían y una de tercera vuelta del año pasado y se la envían a Tennessee por AJ Brown. En otras palabras, entre esos traspasos con Nueva Orleans, Houston y Tennessee, terminan con AJ Brown, terminan con Jordan Davis, terminan con la selección número 10 global del draft del año que viene, que ahí pueden escoger cualquier cosa. Va a ser un jugador que vas a meter, seleccionar el 10º global y meter en el cuadro a jugar ese año. Y te das cuenta que lo que ha hecho es tener un exceso de selecciones de primera vuelta, las puede utilizar para ascender o bajar, pero lo que hizo fue, sí, ascendió un poco en la transición con Houston para poder fichar a Davis, pero lo que hizo fue postergar. Agarró una selección de 2022 de primera vuelta que estaba más baja, de la 15 para abajo, y la convierte en una 10ª selección del 2023 del año siguiente. Es un genio. En Wall Street, en la bolsa de valores, le llaman eso arbitrage. Es aprovechar la diferencia en percepción de valor para tú sacar un provecho. Y eso fue exactamente lo que le ha hecho a Nueva Orleans. Y ahí te das cuenta un poquito por qué este equipo está donde está. Así que cerramos diciendo que va a ser, con gran probabilidad, será seleccionado el ejecutivo del año en la NFL. Y de nuevo, no puede enfocarse mucho en las contrataciones que ha hecho para reforzar al equipo, sobre todo en la parte de la línea defensiva, con nombres bien importantes que llegan en traspasos menores o en contrataciones para ver un equipo que esté estrellas. Eso va a pasar cuando tu equipo es muy bueno y se perfila, va a llegar a un campeonato porque la gente se quiere montar en ese camión y poder conseguir anillo de campeón y levantar el trofeo Lombardi. Esa es la parte fácil, es cómo llegas a ese punto. Y ahí te das cuenta que Harry Roseman, que vivió un año totalmente humillante entre 2015 y 2016, que pudo haberse ido por despecho a otro equipo, quizás probablemente hubieras conseguido un puesto en otro equipo fácilmente, pero no. Se quedó ahí, estudió y ha tomado decisiones muy importantes y muy agresivas precisamente a raíz de errores cometidos previos para colocar a Filadelfia en el umbral de poder conseguir un campeonato en el Super Bowl. Así que ojo con Howie Roseman, tiene 47 años de edad, todavía tiene lo mejor de su carrera frente a sí y ya está siendo un factor importantísimo en la posibilidad de que Filadelfia se corone con un campeonato en un Super Bowl y en el Super Bowl 57.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!